El reporte, justo medio o no juicio, con Steven Michael Castillo León. Saludos a todos que me están escuchando en este podcast. Hoy vamos a tocar un segmento especial, como les había indicado en las cuentas profesionales que tengo, sobre el espectro político, derecha o izquierda, capitalista o socialista. Eso se trata de mi columna que había escrito para la página de Así Hablo el Jíbaro. Está disponible, pueden entrar a Así Hablo, en minúscula todo, Así Hablo el Jíbaro.blog, o lo pueden buscar directo en su, ¿cómo se dice?, en los search de las páginas. Y puede aparecer, pueden Así Hablo el Jíbaro blog y pueden encontrarlo allí y ver no solamente mis columnas, pueden ver las de mis compañeros también allí, que han escrito algunas muy interesantes y que deberíamos reflexionar de cada una de ellas y aprender de ellos también, de lo que quieren indicar, de lo que nos quieren por enseñar, mejor dicho. Pues sí, vamos a hablar del espectro político, derecha o izquierda, capitalista o socialista. Esta es de mi columna, si no la leyeron, pueden leer, favor de leerla, por favor, tiene hasta una prueba y todo que le incluí para que ustedes mismos busquen su, con quién se ubica según su, ¿cómo se dice?, según su ideología, que más adelante lo tocaremos así. Ajá. Pero antes de entrar de lleno a mi columna, me gustaría que ustedes reflexionen y les voy a dar como unos 30 segundos más o menos. ¿Qué es para ustedes el espectro político? Bueno, no sé qué para ustedes les vino en la mente o qué escribieron por ahí en mis comments, en mis plataformas donde escuchó mi podcast. Les voy a hacer una definición que podemos decir cuando hablamos de un espectro político. Eso sería, digamos, que una opinión o posición de un grupo o de una organización política de acuerdo a su concepto, que está condicionado por situaciones históricas, sociales, o como son los sistemas de partidos en una sociedad. Todo esto se puede definir de muchas maneras. Hay muchos espectros políticos. Donde el que más voy el que voy a hablar como tal es el del espectro político de Nolan, que ese sería el que vamos a hablar. Hay muchos espectros políticos distintos, pero vamos a tocar este en específico, que es el que escribí en mi columna también, para que puedan conocerlo y eso ahí, más allá de lo que les dicen. Ajá. Pues como saben bien, en nuestra sociedad puertorriqueña no tenemos un espectro político de ideologías. O sea, que si quién es conservador, quién es libertario, quién es de izquierda o progresista o liberal, al término inglés, o quién es totalitario en cierto sentido, o quién es del centro, sino más bien tenemos una ideología de estatus. Pues nuestra ideología de estatus, como saben, estadidad o anexionismo, o sea, queremos anexarnos a los Estados Unidos, pues está la independencia / soberanía, y está el ELA territorial, que es tal como estamos ahora mismo. También es muy importante que nosotros no solamente nos quedemos con el estatus que tenemos, o sea, con que yo diga yo soy independentista, pero me identifico, pero estoy con este movimiento o estoy con este partido. Igual pasa con la estadidad, o estoy con este partido o estoy aparte, o viceversa. ¿Cómo puedo decirles más sobre esto? Después que lean mi columna y escuchen este podcast, favor de hacerse la prueba de Nolan, que es importante para que puedan buscar su ideología y eso. Ajá. O si quieren, pueden hacérsela ahora. Pueden buscar ahora mismo mi columna y allí, si le da un poquito más abajo, está la prueba allí, el link para que puedan hacérsela. O también la pueden buscar, creo que por test político, por Google o algo así, ponen test político y por ahí les debe aparecer también. Ajá. Pero para hacérselo más fácil, se la puse por ahí abajo en mi columna. Ahí aparece el diagrama. Háganselo ahora y me dicen sus resultados. Con confianza. Les voy a dar un minuto más o menos. ¿Qué les parece? Bueno, ahora estamos por aquí otra vez. No sé qué salieron en su prueba, no sé cómo la hicieron, ¿verdad? La prueba no es perfecta, ni nosotros somos perfectos. Ahora bien, vamos a ir de lleno con esto, con el espectro político. Es importante que uno, cuando critica el fanatismo, no ser un nuevo fanático. Un nuevo fanático, porque entonces sería irónico de parte de nosotros caer en eso. Siempre tenemos que cuestionar nuestros ideales y cuestionar los demás ideales, pero cuestionar el de nosotros también. Como seres humanos que componemos aquí una sociedad civil y componemos algo llamado pueblo, es necesario tener claro un espectro político. Y hay que conocerlo, hay que reforzarlo o desecharlo en caso de que sea estafador. Además de que el estatus es importante, tenemos que tener claro que no podemos dejarnos llevar por lo que nos digan los militantes de los partidos políticos o los mismos políticos o cualquier autor o alguien llamado intelectual nos diga qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y eso es malo. O sea, en ese sentido, hago aquí énfasis de que tenemos un problema con categorizar y asociar de esta manera a las personas que piensan respecto al espectro político. O sea, por ejemplo, el que apoya la estadidad es de derecha. El que apoya la independencia / soberanía es de izquierda. Y el que apoya el ELA territorial está en el centro. No necesariamente va por esa tangente o por esa corriente. O sea, hay que hacer salvedad en eso. Hay estadistas que son de izquierda, sí los hay, igual que hay estadistas que están en el centro, igual que hay estadistas que no son PNP o están aparte, igual pasa con todas las ideologías, por ejemplo, la independencia slash soberanía, no todo el mundo es de izquierda, unos van para el centro, para la derecha, otros no están con el PIB o con algunos movimientos o partidos que tocan la independencia o el soberanía o la soberanía. Sin embargo, no se le debe poner etiquetas rápido a la gente. Por ejemplo, podemos hablar que todo aquel que apoya la privatización es PNP. No necesariamente. Hay independentistas que creen en la privatización. No creen en el concepto de patrimonio nacional. O que algo es a nombre del pueblo, como dicen. Si seguimos, más adelante les voy a abundar lo que es el gráfico de Nolan o el diagrama de Nolan. Este fue creado por un político estadounidense llamado David Nolan. Y la función de este gráfico es que este gráfico como tal busca definir la posición de cada individuo respecto a lo que piensa sobre la libertad económica y la libertad personal. Cuando abundamos también ese aspecto, también incluimos lo que sería entre más Estado y menos Estado, o más libertad y menos libertad. Este gráfico como tal busca extender las opiniones políticas más allá de ser derecha e izquierda, ya que hay gente que se deja llevar por esa línea, o también llamar capitalista socialista. O sea, que es erróneo en ese aspecto irnos muy lineal con la ideología y dividir dos bandos cuando no hay dos bandos. Hay como cinco bandos, si utilizamos el gráfico de Nolan para definir este aspecto. Ajá. Como tal, este gráfico se sitúa en el eje de X, la posición política respecto a la libertad económica, y el eje de Y, la posición política respecto a la libertad personal. Voy a abundar un poquito sobre la libertad personal y la libertad económica. Dame por aquí buscar algo por aquí sencillo para resumirle, para que entiendan más o menos qué es lo que queremos decir con libertad económica. Y la libertad personal. Estoy con ustedes, no me he ido. Cuando hablamos de libertad económica, hablamos de esa capacidad que tenemos de ejercer la libre actividad económica y dejar que otros hagan lo mismo. Esta libertad económica tiene cinco principios. Está el derecho de propiedad, que son normas claras y bien definidas de autoridades que determinan cómo se utiliza un recurso que debe estar libre de corrupción, de la corrupción, y en pleno cumplimiento del Estado, para que podamos mejorar o invertir con confianza en nuestra propiedad privada y también en las ideas. Existe el Estado de Derecho, que es una aplicación coherente y sistemática de los tres principios fundamentales de la democracia: supremacía de la ley, igual protección ante la ley y aplicación imparcial de las infracciones de la ley. Que ahí es donde aparecen esa comprensión, y así pues planificar la vida de nosotros mismos y que estemos sujetos al Estado de Derecho. Libre comercio o mercado abierto. Esto es un sistema que permite a las naciones competir en el mercado mundial mediante la producción de bienes y servicios de alta calidad o de costo baja para los consumidores. También busca que se abran nuevas oportunidades de negocio y crear puestos de trabajo. Está el gobierno con límites, que ahí pues es el rol del gobierno. Es el rol del gobierno de defender y proteger la Constitución. Un gobierno sin límites constitucionales termina siendo coercitivo para dañar la prosperidad y aprobar unas regulaciones que crean dependencia y ahogan las oportunidades de las personas y también de los mercados a prosperar. Y entonces, cuando existe ese gobierno con límite, se permite que las personas controlen la intervención del gobierno a través de una representación y el poder del voto. Y quinto, está la moneda sólida, que ahí pues es proteger el valor de nuestra moneda que utilicemos, ya que existen muchos tipos de divisas, y que con eso se protege las inversiones y se permite la creación de empleo. Vamos a ver la libertad personal. La libertad personal se le conoce como libertad individual o seguridad personal. Esto compete una serie de derechos que tenemos nosotros las personas para hacerle frente al Estado y que cuya protección tenemos que reclamar. Y podemos abundar que en estos derechos, dependiendo de los países que se practiquen, pues existe el derecho a la vida, a la integridad física y moral, que se proteja nuestra libertad personal, que consiste el derecho a no ser detenidos si no hay un reglamento a la ley, un arreglo de la ley. Vamos a ver qué más hay por ahí, que se pueda dialogar. Otro ejemplo que quedan allí, que por ahí les tiré ejemplos y no dije que eran ejemplos. ¿Qué más podemos dialogar respecto al derecho a libertad personal? Podemos indicar también que nadie, ¿verdad?, puede ser privado de nuestras libertades si no hay, ¿verdad?, como bien dije, si no hay, digamos, un arreglo en la ley o digamos, como una especie de permiso para uno decir qué hizo mal en este aspecto o qué hizo bien. Eso podemos dar un ejemplo cuando un guardia va para tu casa, pues tiene que tener una orden judicial. ¿Para qué viene a buscarme? ¿Para qué viene a dialogar conmigo? ¿O por qué va a chequear mi propiedad privada? Que ahí en ese aspecto, ahí aplica lo que sería una seguridad personal y una libertad individual. Vamos a seguir por ahí. En fin, les quiero decir que persona, ¿verdad?, persona aquí que me está escuchando o que leyó mi columna, es importante que pensemos más allá de lo que nos dicen y de lo que uno dice y de lo que uno lee. Nunca vamos a tener la razón. Yo no la voy a tener, ni usted tampoco. No somos tampoco dueños, ¿verdad?, de los espectros políticos. Me gustaría abundar sobre las ideologías políticas que se encuentran en este gráfico y algunos autores para conocerlo y que busquemos de ellos. Así que saque su libreta, lápiz, o escriba en el teléfono, en la tableta, para que busque esos autores que están allí dependiendo la ideología que... Ideología, ¿no? El espectro político que estemos hablando en mi columna. Están los liberales clásicos y libertarios. Ellos tienen una posición y opinión que defienden la seguridad jurídica y propiedad privada. Creen una economía de mercado que no sea intervenida por el gobierno. Estos son, pues, los que decían los liberales clásicos y los libertarios. Y creen que las personas deben elegir cómo llevar una acción económica y las acciones personales. Que ahí se acuerdan que les hablé un poco de la libertad individual y la libertad económica. Son fiscalmente conservador y son socialmente liberal. O sea, creen en la libertad económica al 100 y creen en la libertad personal al 100. Claro, esto debe ir de la mano con el respeto a la vida, a la misma libertad y a la propiedad. Tienden también a apoyar, como bien dije, la libertad económica y las que son de libertad personal. Ellos le hacen frente a las derechas y a las izquierdas, le hacen frente a las dos. Entre estos grupos va a encontrar los minarquistas, o sea, el minarquismo y el anarcocapitalismo. Los minarquistas o los Nightwatch State, que se le llama en inglés, creen que solamente el Estado debe garantizar derechos y protecciones a la población, mientras que la economía no debe ser regulada. Hay que distinguir lo que es la regulación y lo que es la propiedad privada, o sea, mejor dicho, los derechos de propiedad. Porque las regulaciones ya es cuando una agencia o un gobierno crea, digamos, una especie de ley donde se regula este sector. O sea, me explico. Una regulación tipo, vamos a poner ejemplo, voy a regular el sector de manufactura. De manufactura de carros, de que no deben hacer tanta cantidad de carros al día. Eso es un ejemplo de regulación. Versus el derecho de propiedad en el aspecto de que pues la manufactura de carro sí puede tener su negocio, sí puede establecer su ¿cómo se dice? Puede hacer los carros que quiera, pero el derecho de propiedad no solamente compete a que él proteja su propiedad, es que su misma propiedad no sea un daño para los que están trabajando en ella, para los que están afuera. O sea, me explico, si esa manufactura emite una emisiones de carbono, CO2, y afecta, digamos, a la comunidad que está alrededor, a las casas, a las urbanizaciones, pues no está respetando el derecho de propiedad. Entonces, pues no puede una fábrica permanecer allí haciendo esa situación. Y digamos también que si la misma persona que está allí, el patrono, no respeta al trabajador en ese aspecto, ni el trabajador al patrono, pues va a haber problemas. O sea, en el sentido de que el trabajador va a decir, bueno, si no me vas a tratar bien, pues yo me voy para tu competencia, me voy para otra compañía entonces, si me vas a tratar como nada. Espero con ese ejemplo haber aclarado un poco lo que es la protección y la regulación. También lo podemos ver cuando hablamos del tema medioambiental, que se pide hacer una X regulación, pero a veces esa X regulación no ayuda y a la misma vez se permite que la contaminación sea gratis. Que ahí podemos hablar más adelante de Elinor Ostrom, que ya era una premio, ya ganó premio Nobel de Economía. Ella abundaba respecto a eso, y también está por ahí Ronald Coase, que hablaba de que si alguien contaminaba tenía que pagar por los daños que hacía a una propiedad. Pero ya eso sería otro tema para dialogar después. Los anarcocapitalistas creen que el Estado debe ser abolido y que los derechos y protecciones vienen de los intercambios que se hacen entre nosotros las personas en un mercado libre, donde allí están las protecciones. Algunos autores que deben leer: John Gray, Juan Ramón Rayo, Ron Paul, Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Hans Hermann Hoppe, David Bowes, Deirdre McCloskey, John Locke, María Blanco y Jeffrey Tucker. Ahora vamos con los conservadores o con la derecha. Esta es una posición y opinión que favorece las tradiciones. No favorece mucho los cambios políticos, sociales o económicos radicales y tienden a oponerse a los progresistas izquierdas. En cuestión a lo social, defienden los valores familiares y religiosos. Ahora bien, hay que tener cuidado porque hay que distinguir que en el conservadurismo existen subgrupos. Por ejemplo, están los conservadores sociales, que solamente son tradicionales en los temas sociales nada más, pero en términos económicos no creen en la libertad económica y tienden a ser más restrictivos en esa libertad económica. Más bien son más, ¿cómo se dice? Solamente se enfocan en lo social. están los neoconservadores, que esos son un grupo que sus posturas pueden variar entre lo fiscal, entre lo conservador fiscal y lo conservador social, pero para ellos es importante que su patriotismo y que su defensa militar esté involucrada en proteger a otras naciones mediante la intervención. Y está también el conservadurismo fiscal, que cree que el gobierno debe ser limitado, los impuestos tienen que ser bajos, las deudas tienen que ser bajas o no deben existir las deudas, menos gastos en el gobierno. Ellos creen mucho en el libre mercado o la liberalización del mercado o la privatización de los servicios. La privatización no se debe confundir con corporativización. Cuando hablan de corporativización es que se practica una aparente privatización, pero en vez de privatizar el servicio, se corporativiza. O sea, pasaría entonces no ser un servicio donde hay una competencia de muchas compañías, sino pasaría a que el Estado solamente permita esta con su firma. No que el Estado dijo, pues todas compitan. No, el Estado dice, pues yo quiero más que esta. Y esta es la que voy a vender y ninguna no quiero que entre. So, al igual que existen los monopolios públicos, pueden conceder también los monopolios privados. Me gustaría abundar ejemplos de varios autores, sino ejemplos de personas que de esta corriente. Por ejemplo, está María Tata Milagro Charboniel, ex representante PNP, que ahora está en su situación legal que tiene con la justicia. Ella es un ejemplo de conservadora social, pero no es conservadora fiscal. Ella no era de apoyar, ella era de apoyar mucho gasto público y también fue parte de también aprobar las emisiones de deuda. También están los neoconservadores, que ahí puse de ejemplo a George A.W. Bush, Bush 41, y George W. Bush, Bush 43, Marco Rubio, el senador de Florida, John McCain, que era senador de Arizona, Elliot Abrams, que fue uno de los que era parte de la administración de George W. Bush, que tenían una visión neoconservadora de en este caso de cómo deberíamos, cómo Estados Unidos debería involucrarse en los países con su intervención militar. En ejemplo de conservadora fiscal puse a Margaret Thatcher, porque ella sí creía en el conservadurismo fiscal, creía en recortar el Estado, en bajar los impuestos, privatizar servicios correctamente. Y claro, en cuestión a la libertad personal, ella era más moderada, por ejemplo. Ella apoyaba el matrimonio gay y creía entre otras cosas más. Pero claro, al ella estar con unos cuantos, ahora ella está rodeada de muchos conservadores duros, pues obviamente sus posturas no iban a pasar de ¿cómo es? De no iban a pasar por sedazo, por decir así. Y me gustaría abundar un poco sobre el conservadurismo social, que no lo toqué bien, y es que el conservadurismo social cree que el Estado debe intervenir en la libertad personal. O sea, en lo que es la prostitución, el conservador social no cree en la prostitución, no cree en el matrimonio del mismo sexo, no cree en que hay que fumar marihuana o darse la coca, como dicen por ahí. No es que practique esas cosas, pero eso, en el conservadurismo social se puede ver esas posturas, para que lo tengan en mente. Ahora sí, algunos autores que deben leer, está el Sir Roger Scruton, Perry Goldwater, Dinesh D'Souza, Rush Limbaugh, el otro es Charles Krauthammer, Matt Palumbo, Ben Shapiro, Ronald Reagan, Ann Coulter y Agustín Laje. Para que lo tengan en mente, vayan anotando por allí los autores que se mencionaron. Vamos con el próximo. Están los progresistas y los liberales en términos inglés / también izquierda. Esto es una posición opinión que busca favorecer un estado de bienestar, derechos civiles y participación ciudadana y redistribución de la riqueza. si vamos a los temas económicos, ellos creen que debe existir una igualdad económica y que no debe haber una desigualdad entre ricos y pobres. Ellos no son muy creyentes de la libertad económica. En muchas ocasiones creen que el Estado debe subsidiar o establecer los servicios gratis, como por ejemplo lo que está en boga en estos momentos, que es la salud y la educación tienen que ser gratuitas. Aunque siempre han existido en otros países, ahora como que se está reviviendo más el tema en ese aspecto. Ellos son bien partidarios de la libertad personal, ellos no creen en eso del conservadurismo social. Y que el Estado como que no debe intervenir en ella, sino que debe dejar que cada quien, después que consienta, pues hagan lo que sea con su vida, ¿verdad?, en respecto a su libertad personal. Y por aquí hay muchas variantes que se dividen, que está el socialismo utópico, socialismo científico, comunismo, socialismo democrático, socialdemocracia o sistema mixto. Y hay algunos grupos anarquistas, que discutiremos aparte estos grupos para conocer estos tres subgrupos. Los socialistas utópicos, socialismo premarxista, término acuñado por Friedrich Engels, para distinguir a los socialistas científicos o comunistas. Ellos eran más idealistas y no miraban la lucha de clases. Su visión no era científica, aunque sí partieron de que una sociedad sería construyendo una sociedad capitalista donde existirán comunidades que pertenezcan a ella. En estos grupos, pues, que más adelante lo pueden ver, lo pueden anotar como autores al leer, está Robert Owen, Henry Saint-Simon, Charles Fourier y Etienne Capet. El socialismo científico o comunismo cree que el sistema político y socioeconómico debe ser organizado y caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción. Ellos buscan abolir las clases sociales y el Estado. Y pues hay unas fases que contienen, por lo cual algunos se difieren entre ellos mismos, como la primera fase, que sería la socialización o la estatización de los medios de producción y después la abolición del Estado. Y después pasaría entonces lo que sería el... Después llegarían, ¿cómo es?, al comunismo. El socialismo democrático cree que debe haber una relación entre democracia y socialismo. Rechazan el autoritarismo de transición del capitalismo al socialismo. Creen que los movimientos tienen que apoyar una descentralización y democracia económica. Estos no creen en llegar a las almas, sino más bien por el poder del electorado. Muchos de estos grupos pueden ser humanitarios, a la misma vez religiosos. Apoyan la distribución de bienes, administración colectiva o estatal de los medios de producción, creen en la organización social. Y está la socialdemocracia, que es una posición política, económica y social que busca, mediante las intervenciones del Estado, promover la justicia social en una economía capitalista, en una economía de mercado. Y apoyan la democracia representativa, la distribución de ingresos, regulación de la economía y estado de bienestar. Sus objetivos es que mediante el capitalismo libre mercado sea más igualitario, solidario y democrático. Creen que debe haber planificación central donde el sector privado no puede cumplir, aunque piensan que el sector privado debe cubrir lo que la planificación central no puede cumplir. Ahora, algunos autores para que conozcan más, está Karl Marx, Friedrich Engels, los que mencioné del socialismo científico más arriba, Vladimir Lenin, León Trotsky, Edward Bernstein, Ferdinand Lasalle, David Harvey, Noam Chomsky, Slavoj Žižek y Björn Sundhage. Ahora vamos con el centro, los slash moderados. El centro es una posición y opinión como un intermedio entre derechas, izquierdas, liberales clásicos y totalitarios. Estos como tal tienden a ser más un 50-50 comparado con los liberales clásicos o libertarios, que son un 100 y un 100. Los moderados tienden a cambiar mucho. No hay mucho autor de este espectro político, sino que ellos tratan de leer a todo el mundo y después coger lo mejor de cada uno y entonces buscan una inclinación. Ahora, ya el centrismo pierde su inclinación cuando ya sale la centro derecha y la centro izquierda. Ahora bien, si quieren conocer más sobre el centrismo, pueden buscar partidos como Ciudadanos, que es un partido español, el Partido Revolución Internacional, el PRI o PRI en México, Y la República en Marcha, que es un partido de Francia, donde está ahora el presidente Emmanuel Macron gobernando. Y ahora vamos con los totalitarios. Los totalitarios tienen una opinión y posición donde la libertad se restringe y el Estado ejerce todo poder sin divisiones y no consulta nada. Estos regímenes como tal resaltan figuras a personas que tienen el poder de ejercer el poder ilimitado y que la autoridad no tenga una división de poderes ni una jerarquía para que los divida a ellos. Ellos buscan como tal, muchos de ellos se caracterizan por el populismo, como eso, buscan impulsar la masa en la población para crear una sociedad perfecta, una sociedad ideal, o buscan crear esa persona ideal o esa perfección, llegando con la propaganda y el mecanismo de control social. Ellos tienden a reprimir mediante una policía secreta. Los totalitarios no creen en la libertad económica ni en la libertad personal. Esos creen que eso debe ser coartado. Y los autores de estas corrientes está Adolfo Hitler y Joseph Stalin. Están en esa línea de totalitarismo. Ahora bien, otros autores que no son muy examinados en este gráfico y han sido cuestionados por estudiosos de la política, ya que eso no está incluido en el diagrama de Nolan, ahí podemos ver que está el anarquismo, que es una opinión y posición que cree que la abolición del Estado como el monopolio de la fuerza y el gobierno de autoridad impuesto por la fuerza sobre los individuos debe ser eliminado. Hay que acordarnos que hay muchas variantes de anarquismo. O sea, eso no... Hay muchos anarquismos, lamentablemente. No... Y unas que para uno hace sentido, otras no hacen sentido, eso ya son otros 20. Está el anarcosindicalismo, el anarcocomunismo, el anarcocapitalismo, que lo mencioné por ahí, el mutualismo, está hasta el anarquismo cristiano, el anarquismo, creo que hay uno que es el anarquismo LGBT, creo que había escuchado también, ese no lo había escuchado nunca y por ahí está por ahí. Ahora bien, si quieren conocer más sobre estos autores, está Pierre Joseph Proudhon, está Mikhail Bakunin, Sebastián Faure, Lysander Spooner, William Goodwin, Murray Bookchin, Ivan Illich, Noam Chomsky, Jeffrey Tucker y Murray Rothbard. Ahora, está el comunitarismo. Esa es una posición y opinión política donde se busca defender a la sociedad civil y oponerse al individualismo. Su interés es que la sociedad civil sea una comunidad y que todos seamos una comunidad y que seamos creyentes de que el debate debe ser participativo y del pueblo. Creen que el individuo no forma y define a la sociedad, sino la define una comunidad lo que define al individuo. Esas posiciones tienden a variar ya que se busca enfocar en una comunidad. Ahora, los autores de esta posición está Amitai Etisioni, Robert Bellah, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre y Michael Watser. Ahora bien, finalmente, háganse nuevamente la prueba del test político con calma y chequen a ver qué autores les llamó la atención, qué cosas han visto en el día a día, qué político les llamó la atención o qué cosas les ha hecho pensar de algún autor o de algo que yo indiqué en esta columna. Mi misión con el espectro político no es que nos odiemos por pensar distinto. No es que abandonemos el estatus de Puerto Rico, que Puerto Rico debe anhelar. Sino que hay que buscar, como siempre recalco, buscar y analizar más allá de lo que nos dicen. Es importante que tengamos un estatus de preferencia para que Puerto Rico progrese. Pero si no tenemos un espectro político claro, no va a haber progreso. Lo importante del espectro político es que hay que tener cuidado que existen estafas y también existen coerciones a la libertad. Que eso ustedes lo deben ir mirando y usar su juicio un juicio claro, sin dejar de leer a todos los autores. No es que solamente me quedé leyendo uno y los demás los abandoné. No. Hay que abrirnos a todos. Aunque hay algunos que no nos gusten, pero para estar claro y no creerse lo que nos digan por ahí, nos estén estafando. O sea, hay que ir como tiene que ser. Si descubriste, ¿verdad?, que de alguno de estos autores o de alguno de tu, o te diste cuenta que tu espectro político era una estafa, qué bueno. Después de haber escuchado mi podcast o de haber leído mi columna, les pido que se hagan la prueba. Y cada año que tú vayas creciendo, porque todos los días vamos creciendo y desarrollándonos, tú vayas viendo algo que tú simpatizas o algo que tú sientes que hay una similitud con ese espectro político de esa persona, yo te recomiendo que nuevamente profundices y que vayas sin miedo y sin prejuicio y que vuelvas otra vez a hacerte la prueba para que estés claro con tu espectro político y si te diste cuenta que, espérate, yo cambié o no cambié, es necesario. Pues les agradezco por sintonizar mi podcast del reporte Justo Medio No Juicio con Steven Michael Castillo León. Me pueden seguir en Instagram, smcastillol96. No, espérate, no. Ese es Twitter, disculpen, ese es mi Twitter. En Instagram es scastilloleón. Y en Facebook tengo la página del reporte Justo Medio o No Juicio. Es importante que compartan este podcast o mi columna con sus amistades, familiares. Háganle llegar esta información valiosa. Dialoguen sobre estos temas. Hagan todo lo posible para que Puerto Rico sea un sitio para debatir ideas y no seguir con más de lo mismo. Así que nuevamente, el reporte Justo Medio o No Juicio con Steven Michael Castillo León. Gracias por sintonizar el segmento especial.